Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, la número 558. Llegamos con muchas cosas que contaros. Quizás una de las noticias más esperadas en esta última semana y que de verdad, pues yo creo que se le ha dado poco bombo, ¿no? Es la llegada de WhatsApp al ordenador, al navegador Chrome, concretamente. Desde él se pueden ya enviar y recibir WhatsApp, se puede conectar, se pueden ver absolutamente todos los detalles. Os hablaremos de ello en este programa. Hombre, pues que a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y poder escribir un WhatsApp con el teclado completo de un ordenador y no estar ahí con el dedito haciendo puntería en un micro teclado, pues no está mal. Hoy no tendremos Ciberchoco, pero eso sí, nuestro compañero Mortanauta nos ha pedido espacio porque la verdad es que este chico pues va acumulando un montón de contenidos y llega un momento en que tiene tantos que nos dice ¡hueco, pista, que voy! Así que os invitamos a que paséis la próxima hora en nuestra compañía, que aprendamos todos juntos un poquito de tecnología, compartamos el conocimiento de unos y otros, que es el objetivo principal de este programa que ahora comienza. Enredando.
La informática que se escucha.
A lo largo de toda la semana puedes contactar con nosotros en nuestra página web en www.enredando.net. Y allá nos vamos a la web, nos vamos a hablar de las encuestas, la forma de participar que tenéis, donde siempre todas las semanas os proponemos un asunto de rabiosa actualidad. Bueno, ni qué decir, que esta semana pues precisamente va a ser esta llegada al mundo del ordenador de sobremesa. Iba a decir PC, ¿no? Ya por costumbre, pero no, desde Mac también, desde Linux también. Es más, desde Linux también tengo confirmación de una persona conocida mía que ayer a la noche ya lo puso y dijo que funciona, que dice que funciona estupendamente bien. Estamos en las encuestas, como siempre repasamos las cuatro que todas las semanas os proponemos, siempre eliminamos la más antigua, incorporamos una nueva, así que vamos con la que esta semana ya se despide. Dice así, ¿cada cuánto reinstalas el sistema operativo en tu ordenador? El 40% habéis respondido que nunca, el 24% cada año, el 20% cada 6 meses, el 12% cada 3 años y más de 3 años habéis contestado el 4% final. Por lo tanto, de momento, respuesta ganadora a esa consulta, a esa pregunta, a esa encuesta. ¿Cada cuánto reinstalas el sistema operativo en tu ordenador? 40% nunca. En tu caso, cuéntanoslo. www.enredando.net. Vamos con la siguiente pregunta, esta todavía le queda una semanita. ¿Utilizas el servicio de noticias de Google, el que dejó de funcionar el 16 de diciembre? Claro, es lo que tiene, ¿no? Las encuestas, como duran un mes, pues al final, en fin, en este caso ya no serían presentes, serían pasado, ¿no? Utilizabas el servicio de noticias de Google, ¿no? El 46% habéis respondido sí, habitualmente, el 39% restante no, nunca, y el 14% final sí, de vez en cuando. Ahora, una cosa tengo clara, ¿no? Y es que tampoco sería un servicio tan exitoso cuando lo eliminó Google, al margen de la tasa, no tasa, de la negociación o lo que fuera, pues, su lado, ¿no? Yo creo que sí, este servicio, bueno, de hecho ya lo decían, ¿no? Que no le reportaba beneficios, claro, ya lo dijeron. O sea, que efectivamente así era un servicio que ofrecía a los internautas, pues como ofrece otros muchos, ¿no? El modelo ya lo ha explicado Google en muchas ocasiones, ¿no? Que su potencia, como dicen ellos, su músculo financiero está en el buscador, que es donde consiguen a través de AdWords, de AdSense, pues en esas campañas consiguen la financiación fundamental, ¿no? La parte fundamental de toda su actividad, y luego pues van desarrollando diferentes cosas, diferentes utilidades, muchas de ellas pues son sencillas, otras son pues muy útiles, y de verdad pues que van tejiendo ese ecosistema que, claro, llega un momento en el que, bueno, pues algunas cosas triunfan y tienen gran éxito, otras se quedan un poquito en el limbo, se quedan ahí a la espera. En fin, está muy bien porque llevan muchos proyectos adelante, muy cuestionados algunos por cuestiones de privacidad, por ser pues proyectos muy innovadores, otros pues por transgredir quizás unas mínimas normas de defensa, ¿no?, del internauta. Pero siempre ahí están pues a la brecha, y por ese motivo pues consideraron que un servicio que no les estaba ofreciendo una vía de ingresos y que le iba a causar problemas, tal y como viene y ya está aprobada, ¿no?, la nueva ley de propiedad intelectual, pues lo que hicieron fue cerrarlo incluso unas semanas antes de su aplicación, a partir del 1 de enero de este 2015. Por lo tanto, pues así queda la respuesta, y lo digo a tenor, ¿no?, de las respuestas que nos estáis dando en esta encuesta, porque está muy empatado el sí habitualmente con el no nunca. A ver cómo termina, le queda una semanita, así que ahí tienes la oportunidad si quieres darnos tu respuesta, ¿no? Es decir, tu opinión, ¿no? Si lo usas o no lo usas, no tiene más uno o cero, ¿no? Como la informática. Si lo utilizabas o no lo utilizabas, contéstalo, y así la semana que viene ya haremos el resumen final de esta pregunta, que desde luego es muy interesante. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Cuántos navegadores de internet tienes instalados en el ordenador? 3, el 40% de vosotros y vosotras. 33% habéis opinado que 2. Habéis dicho que 2. Y empatados a un 13% tenemos 2. 1 o 4 o más. Por lo tanto, la respuesta de momento ganadora, 40%. 3 navegadores diferentes en tu ordenador. Cuéntanos, en tu caso, ¿cuántos? Haz recuento. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, más de 5. ¿Cuántos? Cuéntanoslo. Por lo que estamos viendo por los resultados, entre 2 y 3 anda el asunto, ¿eh? Y vamos a la pregunta de la semana pasada, ¿están ordenados? Es curioso, ¿no? Porque, claro, cuando releo las preguntas es cuando vuelvo a recordar, ¿no? ¿Están ordenados los iconos en el escritorio de tu ordenador? Ahora entendéis por qué me he reído, ¿no? Porque efectivamente hay algunos escritorios, empezando por el mío. Mía culpa, ¿eh? O sea, que yo soy el primero que lo firmo, ¿eh? O sea, que por eso quizás me río más, ¿no? Porque el mío sí que parece ya... Es la comodidad, ¿no? Tienes que grabar algo al escritorio, y al final menudo mosaico. Y claro, y para ti es el escritorio habitual, ¿no? Pero claro, cuando otra persona utiliza ese ordenador, dice, madre mía, ¿cómo está esto, eh? Y después, pues, ves algo raro, algo extraño y tal, porque yo no le he notado absolutamente nada raro. Y dices, sí, pues mira qué desordenado. Y dices, pues para mí es lo más normal, ¿no? Yo lo veo ordenado, no sé por qué dices eso. Claro, cada cual pues tiene el orden a su manera, ¿no? No es que esté desordenado, es que está ordenado para una persona, ¿no? Sucede lo mismo también con el orden en las habitaciones, ¿no? Es que dices, oye, qué desordenado está, ¿no? Estará desordenado para ti, para mí está muy ordenado. Bueno, pues vamos, que mira, efectivamente, tengo razón porque va ganando esa respuesta, ¿no? Sí, aunque el orden lo entiendo, solo lo entiendo yo, la pregunta, ¿están ordenados los iconos en tu escritorio? La respuesta que de momento va ganando, sí, aunque el orden solo lo entiendo yo, efectivamente, para uno está ordenado, está claro. El 37% siguiente, habéis contestado sí, por supuesto, está ordenado, y el 12% final dice, la verdad es que reina el caos. Cuéntanoslo, en tu caso, ¿tienes el escritorio ordenado, los iconos bien puestos, poquitos iconos, está todo en su sitio, o eso es un mare magnum que... Ya lo sabes, www.enredando.net. Y vamos a la pregunta de esta semana, ¿te interesa el uso de WhatsApp desde el ordenador? Desde luego, noticia de la semana, aunque ya os comento que no ha salido en grandes titulares, pero sí que os lo contamos aquí en Enredando para que sepáis, luego hablamos de cómo se instala, en las noticias hacemos un huequecillo para contaros cómo funciona y cómo se adapta el WhatsApp al PC, que hay muchas personas interesadas, ¿no? Con el PC, ¿veis cómo me sale lo de PC? También Mac sirve, ¿eh? Y Mac y Linux, sin problemas, ordenador de sobremesa, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Te interesa el uso del WhatsApp desde el ordenador? Las respuestas que te proponemos son las siguientes. Sí, lo estaba esperando. ¿Puede estar bien? No, yo solo lo usaría desde el smartphone. Y la última, no utilizo WhatsApp. Bueno, pues esas son las respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Te interesa el uso de WhatsApp desde el ordenador? Cuéntanoslo, www.enredando.net. ¡Seguimos adelante! ¡Continuamos! Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante con más contenidos. Ahora es el momento, como todas las semanas, de compartir un ratito de charla con Mortanauta. Y está aquí con nosotros con su sección F1. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Ya te ha dado tiempo de enredar con todo lo que ha llegado en estas navidades?
Sí, bueno, de hecho arrastro estas navidades, como por ejemplo el programa de hoy va a hacer cositas que he trasteado estas navidades.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, ya que Mikel no me deja lo del Christmas, lo tiene suyo ahí agarrado, pues bueno, pues yo tendré que entretenerme con otras cosas.
¿Cómo era? ¿Cano?
Algo así creo, sí. Uh-huh. Muy chulo, ¿eh? El bicho ese. Pero bueno, ya digo que Mikel no me deja instalar un Linux Mint. Bueno. Creo que tampoco lo permite, pero bueno. Pero Cano, sí, con caja de kilo. Uh-huh. Me da curiosidad y le he pegado a San Google para que me lo busque.
Venga, pues vamos a comenzar.
Pues vamos a empezar con cositas que hemos hecho estas navidades. Aparte de comer polvorones, que ya sabéis que me gusta mucho y me podéis enviar todos los que queráis. Todos los que os sobren me lo enviáis para aquí. Uh-huh. Bueno, he visto, no sé, me ha llamado la atención que depende de dos o tres periódicos, ahora hay una noticia de un programita, que una aplicación para Android que se llama Fight Chat, ¿no? Fuego y chat, de chat, de chatear. Y de repente, bueno, pues es una aplicación que ya es conocida desde hace tiempo, se utiliza mucho en Asia y en Latinoamérica algo. De hecho, recordaréis que en Hong Kong hace unos meses, pues hubo unas manifestaciones, que son las noticias, bueno, pues que pedían más libertades, etcétera, etcétera. Y bueno, y en esas manifestaciones lo que la gente se comunicaba bastante utilizando esta aplicación. ¿Qué hace esta aplicación? Pues bueno, con el nombre Fight Chat y habiendo dicho que el chat viene de chatear, pues ya os podéis imaginar que tenemos una especie de WhatsApp, ¿vale? Esa cosa tan original que está tan en la sopa. ¿Pero qué se diferencia esta de otras? Pues bueno, que esta no requiere internet, es decir, no hace falta tener tarifa de datos, ni wifi, ni cosas de estas. Vale, esto lo que funciona es a través del Bluetooth.
Oh, qué curioso.
Sí.
Entonces, o sea, es una aplicación de chat, pero que se conecta a través de Bluetooth.
Efectivamente. Uh-huh. Por lo cual, tu móvil hace de antena y de tanto para emitir y recibir, y además de repetidor. Es decir, Bluetooth tiene un alcance de unos 150 a 200 metros. Uh-huh. ¿Vale? Bien. Yo quiero comunicarme a una persona que está a 400 metros. Pues otra persona intermedia que coja mi mensaje, lo rebote y se lo envíe a él. No es algo así como, es que se ha caído WhatsApp, ya no funciona, se han caído los servidores de WhatsApp, nosotros nos hemos quedado sin WhatsApp. No, esto ya no funciona así. Esto es un poquito como el P2P. Yo envío el mensaje y otra persona lo rebota y lo va rebotando entre toda la comunidad. Por lo cual, cuanto más gente haya, más llegará, más lejos llegará. Pero a la red creamos nuestra mini red. Por ejemplo, y además, si vais a la página de ellos, que luego la haremos, es un vídeo de lo que tienen es, oye, estoy en un avión, no tengo conexión a internet, y vamos a ponernos a chatear. ¿Vale? Entonces conectan el Bluetooth, modo avión, Bluetooth, tac, 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 y empezamos a hablar entre nosotros. Obviamente no voy a hablar con el de Australia, como podemos hacer con el WhatsApp, porque no me falta el enlace Bluetooth para llegar al enlace de Australia. Pero es una forma de, oye, pues estamos en un grupito, pues podemos hablar entre nosotros tranquilamente. Y si estáis en el centro de la ciudad, por supuesto, y hay mucha gente utilizando esa aplicación, pues vais a utilizar como si fuese un WhatsApp. Es decir, estamos, por ejemplo, en el centro de Madrid, Bilbao, un sitio grande, ¿vale? Pongamos que mucha gente utiliza esa aplicación, pues entonces, pegando esos saltitos de 100, 200 metros, podemos llegar hasta donde lleguemos. Es decir, tecnológicamente es posible. Lo que nos hace es sacarnos de un servidor central, como puede ser WhatsApp, que está vete a saber dónde. Nos saca también de lo que son los servicios de datos. No hace falta tener internet, no hace falta tener tarifa de datos, simplemente creamos un WhatsApp entre nosotros, utilizando el terminal tanto como emisor como receptor. Por lo cual, eso es lo que os digo, entre grupillos funciona muy bien. Siempre que no estemos alejados, en un colegio, o también en una universidad, sitios más o menos cerrados, esto funciona perfectamente. Ya os sigo, independiente de la tarifa de datos, tarifa de todo. Si os cortan internet, no pasa nada. Os quedáis sin saldo, no pasa nada. Con esto funcionaría. Es una cuestión que me parece muy interesante. Han debido sacar promoción en España porque, de repente, lo he visto dentro de cuatro noticias. Yo lo conocía de las manifestaciones de Hong Kong, que se utilizaban allí. Claro, ¿qué pasaba allí? Les cortaron internet primero. Entonces, ¿qué haces? ¿Perico? Bueno, Ho Chi Minh, o como se llamen allí, está muy lejos. Pues de esta forma, pues, se conseguían comunicar. También incluía enviar imágenes, etcétera, etcétera, como si fuese un WhatsApp de toda la vida. Pero creaban entre ellos lo que es la red de comunicación. Es una forma de, bueno, pues en este caso es un poquito dramático, les cortaban internet, bueno, pero es una forma de, sin internet, tener una forma de comunicarnos entre nosotros. Es una aplicación también gratuita, me parece bastante interesante, y la tenemos pues como no en Google Play, ¿no? Pues escribís Fight Chat, o si pondremos, por supuesto, el enlace directo en la página web, ¿vale? Para que no tengáis eso, pero bueno, está en FightChat. Creo que también está para Mac, para el iPhone, para otros sistemas operativos me suena que no, pero bueno, es ya os digo, si tenéis curiosidad, os puede venir perfectamente.
Muy bien, bueno, pues ahí está esa aplicación, FireChat, ¿no? Es el nombre.
Sí, Fire de fuego y Chat de nombre. Tiene así como el gesto de llamar por teléfono, eso que se hace con el dedo meñique y el dedo gordo. Funciona así, ¿vale? Tiene un vídeo bastante divertido.
También el saludo surfer es así, ¿no?
Eso es, sí, una cosita de esas. Y el vídeo lo tiene bastante divertido, que es un avión, unos cuantos gente, pues bueno, haciéndose el gesto y así, pues empezando a hacer un chat, ¿vale? Es de Open Garden, lo que es la página web de ellos. Pero bueno, ya os digo, si tenéis esa necesidad, os puede venir perfectamente. Si ya tenéis tarifa de datos y solo dependéis de WhatsApp, pues oye, mira, en principio cubre la misma necesidad.
Bueno, pues está muy bien, una buena solución. Muy bien, FireChat. Yo lo hubiera llamado ya casi BlueChat, ¿no? Para aquello el Bluetooth.
No sé, si metes las cosas, si le añades fuego o también ING, ya sabes que molan más.
Parecen más energéticas, ¿no? Que tienen que tener éxito, ¿no?
Es eso. También está para Apple Store, ¿eh? También está en Google Play, para Android y para no, el sistema de
no iPhone. Tendrá algo que ver con Firefox, ¿no?
Que yo sepa, nada, no, porque además de Open Garden. O sea, digamos que no es de grupo Mozilla.
Ya. Por eso decía, digo, igual es que han aprovechado el Fire del nombre de los productos.
Bueno, no te fíes de eso. El Thunderbird no te dice el Fire, ¿no? Y también es de Mozilla.
Sí.
Luego, bueno, esta gente también tiene cositas un poquito curiosas de Wi-Fi Open y cosas de estas. Pegarle un vistazo. No me gustan tanto como esto, pero bueno,
La cantidad es, estaba recordando la cantidad de palabras compuestas que tenemos de dos pues, sustantivos, ¿no? En el mundo de la tecnología de marcas, ¿no? Digamos, Facebook, Firebird.
Sí. Pero menos mal que sea en inglés, porque las palabras en castellano quedan de feas.
Sí, sí, claro, claro, claro. Pero bueno, que haces un repaso y hay un montón, ¿eh?
Sí, porque bueno, es, digamos, es muy visual. Añades dos conceptos, vale. Aquí el Five Chat directamente ya sabemos de, con la palabra chat ya sabemos de qué estamos hablando.
Por ejemplo, Thunderbird también, el cliente de correo.
Sí.
Aquí hay un montón. Pues sí, estaba repasando. Dios, Firefox también, claro, sí. Sí, sí, no, hay unos cuantos productos que coincide y sea el caso y este pues es uno de ellos. Bueno, ¿qué más nos tienes preparado para hoy?
Pues bueno, ya sabéis que uno de mis, digamos, mis grandes peleas, bueno, alguna vez he hablado del Cisco Network Magic, que es una aplicación que se utiliza para coger, tú pones, digamos, una red desconocida de este mundo, sobre todo estas navidades que nos toca hacer de pringados. Y entonces tú llegas a una aplicación y dices, bueno, ¿qué tenéis conectado aquí? Pues ni no lo saben, ¿no? Y entonces había una aplicación de Pure Network, que luego lo compró, o esa empresa que luego compró Cisco. Y bueno, la aplicación estrella que es Pure Networks, Network Magic, ¿no? Network Magic, y con eso tú cogías, lo ejecutabas, y directamente te decía, bueno, pues a este router tienes enganchado tres ordenadores, dos móviles, una impresora, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y era una aplicación muy visual, muy fácil, y para, bueno, para estos casos, simplemente pegabas un vistazo y sabías lo que tenías. No quiero decir que sea para esto la mejor aplicación, porque al fin y al cabo, como un NetScan, un IP Scanner, pues al final te daban más información. Es decir, en la aplicación que tú decías, búscame de aquí a aquí y que encuentras, y te daban por, mediante letras y números te daban más información, pero en cambio el otro era visual, veías el dibujo del ordenador y este está enganchado con este, y este está enganchado con esto, y digamos de un vistazo, pues da igual lo que tuvieses, te hacías cargo de ello. Por esas cuestiones de la vida, no se sabe muy bien por qué, nadie se lo explica, Cisco decidió en un momento dado descontinuar el producto, es decir, abandonarlo. Claro, o sea, se ha preguntado a Cisco, no ha habido conclusión y eso. Y la gente puede pensar, bueno, pues bueno, tenemos la versión antigua, aunque ya no haya nuevos productos, la antigua funciona para lo que dice Morta, pues podría valer, no hay ningún problema, sigue descubriendo redes. El problema es que este programa se basaba en una página web que era Pure Networks, y por la razón que y la han dado de baja, por lo cual esa aplicación pues bueno, ya no, digamos que no es ni una cuarta parte de lo que era. Eso pasó hace ya un tiempo, y yo lo que andaba buscando durante bastante tiempo es un programa sustituto, es decir, una aplicación que tú coges, la ejecutes y te empieza a poner dibujitos de todos los ordenadores que tienes conectados. Bueno, pues me ha costado Dios y ayuda y algo más, pero por fin he encontrado la aplicación, ¿vale? No es tampoco maravillosa, es decir, para mí The World Magic era superior, pero ya que Cisco decidió cerrarlo, pues tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Eso no quiere decir que siga buscando y que encuentre algo mejor. Pero bueno, por los señores de AppRen, estoy diciendo bien la página web, creo que sí. Sí, arrenshop.com tiene una aplicación que es gratuita que se llama MyNet Toolset. Que en principio, bueno, digo gratuita, aunque al ejecutarla nos va a mostrar una pantallita de estas de que hay que esperar 4 segundos, tampoco nos hará molestia. Y que nos hace esto mismo, es decir, nos coge y dice: bueno, te hemos detectado que tienes un router, el router tiene esta dirección IP, del router depende este ordenador, y además este móvil, esta impresora, este no sé qué, y esas cositas, que este televisor, con estas IPs cada una, y dentro pues tienes unas herramientas. Es decir, si yo a ese router, pues no sé, le quiero hacer entrar en remoto, pues le doy al botón derecho, a ese ordenador quiero entrar en remoto, le doy a ese botón derecho, le doy a VN remoto desktop y ya me engancharía a eso, ¿vale? Es una forma de tener tu, digamos, tu red muy controlada de una forma visual. Os quiero decir, algunas herramientas están muy bien, otras no tanto, pero es una, ya os digo, es una de los programas que, digamos, escanea redes y que lo hace de forma visual, y lo único que controlo yo. Una aplicación que pondremos enlace en la página web para que le peguéis un vistazo. Muy visual, muy fácil de manejar. No tan potentes como decía, como el NetScan o el IP Scanner, sobre todo menos potente que el NetScan, Y es otra aplicación que hablamos en tiempos, que se puede, pongo a buscar desde una, por ejemplo, de 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254 y va diciendo, oye, pues mira, me encontré un Windows 7 y este Windows 7 tiene una Mac no sé qué y estas carpetas compartidas de este Windows 7 son estas. Esto no nos va a dar tanta información, por lo cual el otro es mucho más completo. La ventaja es que, bueno, pues de una forma visual, yo sé que este ordenador está conectado con este ordenador y este está dejado de conectar con esto. ¡Ay! Mira, que se ha enganchado alguien nuevo, me aparece, ¿vale? Esa es la pequeña diferencia. Pondremos el enlace en la página web, como os digo. Pequeña curiosidad también que he encontrado esta página, esta de las navidades, y que eso quería comentar. Uh-huh. Funciona, y unidas de curiosidades del mundo, yo pensaba que esto ya se había dejado de utilizar con Adobe Air. Que es un invento de estos de señores de Adobe, que se acabó hace unos cuantos añitos, que es una especie de plataforma para aplicaciones, una cosa de estas, que prometía un poco, una especie de flash moderno, una cosa de estas, que prometía mucho, pero no creo que haya tenido el desarrollo que ellos esperaban. Bueno, lo que pasa es que, claro, los señores de Arden, tú te ofrecen gratis la aplicación y no te vas a poner, no utilizas Adobe, no sé qué, no sé cuántos. Ellos hacen lo que quieran y tú instalas si te da la gana o no, ¿vale? Con curiosidad, utiliza Adobe, por lo cual posiblemente muchos ordenadores tengáis que instalar primero Adobe y luego la aplicación, si lo veis algo curioso, a utilizar.
Muy bien. Bueno, pues ahí están esos detalles. Adobe Air. Sí, es una aplicación. Además, yo creo que pocas veces hemos hablado. Yo diría que nunca, ¿no?
Pues
¿no? Yo creo que nunca hemos hablado de ella aquí, ¿no?
No, porque sí que salió con ganas de comerse el mundo. Pero por desgracia o por suerte, porque he visto los flash, pues igual a veces es suerte, ¿no? Pero no ha tenido el éxito que esperaban. Sí que había unas cuantas aplicaciones por ahí. Creo que incluso algún antivirus se intentó hacer mediante Adobe Air. Pero era una especie de flash, pero en vez de, no depende del navegador, pero no ha tenido un desarrollo como, yo creo que ha sido uno de esos proyectos fracasados.
Como otros tantos.
Sí, hablando de proyectos fracasados, no sé cómo andamos de tiempo.
Bien,
pues bueno, ya sabemos que, digamos, Google Glass ha dejado ya de venderse.
¿Qué dices?
Sí, la han retirado a la venta.
¿Pues?
Porque no ha tenido el éxito que esperaba.
¿Pero es oficial que se acabó?
Sí. Te voy a confirmar la noticia, no vaya a ser que esté metiendo el zapato, pero...
Sí, pues míralo, porque eso sí que es una noticia. Y la verdad, yo no me había cruzado yo con esa noticia. Y que es... Sí que puede ser, bueno, la verdad es que es un proyecto bastante complicado, ¿no? El de Google Glass es un producto ya que simplemente por su precio ya se limita bastante, ¿no?
Sí, que y además que bueno, había tenido bastantes problemas en privacidad, etcétera. Y entonces, bueno, creo que entraba en problemas de legislación, sobre todo en Europa, que somos un poquito más puritanos que en Estados Unidos sobre estos temas. Luego en otras cosas en Estados Unidos los machacan, pero en principio sí.
Ya, no, hombre, no sé, es que desde luego estaba muy bien, pero yo creo que se había convertido ya en un artículo más fashion que otra cosa, ¿no? O sea, que era algo para distinguir de frente al resto, ¿no?
Sí, pero... estoy viendo aquí la noticia, lo primero que le da a Google, el 1-0, suspende la venta de Google Glass.
Ya, pero y que me, suspende la venta...
Y me lanzan a Financial Times. No abandonan el proyecto.
Ah, vale.
A ver, el proyecto no se abandona. Nunca, esto no nunca se abandonan estas cosas.
Aparte que eso es lo de menos, la fabricación es lo que más dinero costará, luego ya el desarrollo y lo que tengan, bueno, pues ahí está.
Sí, pero bueno, ya no es que te las vendan. Y si no te las venden...
Ya. Vale. Está claro, si no las tienes, pues poco va a haber, ¿no?
Eso es, da igual que sea al fin y al cabo qué empresa está detrás. Todas las empresas tienen, digamos, proyectos de éxito y proyectos de fracaso. Incluso Apple ha tenido proyectos de fracaso, eso no hay ningún problema. Vale, el caso es que tenga más éxitos que fracasos. Si no te cumplen eso, perfecto. Lo que sí quisiera aprovechar es para comentar otro proyecto de Google que parece que ahora le van a dar un poquito más de vitamina, que es el proyecto ARA, que es bastante desconocido. Por lo menos yo también me he enterado hace muy poco. No sé si has oído alguna vez.
No lo he oído nunca.
Vale.
ARA, A-R-A.
ARA, sí. Y eso también es un proyecto de Google. Es de Open Hardware, por lo cual le gustará a Mikel. Es decir, que es como el software libre, pero con cosas duras, ¿vale? Pues bueno, de momento Google promete que es de Open Hardware. ¿Y qué se basa este proyecto? Bueno, pues en principio está destinado a móviles, aunque la tecnología es expandible a cualquier otro desarrollo. Y consiste en que, por ejemplo, tú tienes un móvil y se te estropea la cámara, y en vez de coger, tirar el móvil a la basura o llevarlo a reparar todo el móvil, no, lo que hacen es coger lo que está formado por bloques, ese móvil, y tú coges, sacas el bloque de la cámara, la tiras a la basura, la llevas a reparar lo que sea, e insertas otra nueva o la reparada. Que la cámara es de 2 megapíxeles y a ti te hace ilusión que sean de 4. Pues compras el bloque de la cámara de 4 megapíxeles, lo enganchas al móvil y ese móvil tendría una cámara de 4 megapíxeles. ¿Lo vamos pillando un poquito?
¿Y así tan fácil?
Así tan fácil. Todo es bloques. De hecho, esto viene de un proyecto que es el phone blocking o algo así. Lo tengo que mirar, creo que es australiano. Y es que el hombre decía, bueno, vamos a hacerlo por cachitos el móvil, y así tú coges y vas optimizando. Y esta tecnología es expandible pues a una lavadora. Imagínate que se te estropea el programador o la lavadora. Coges, quitas el bloque del programador y enchufas otro.
Sí, incluso se podría hacer que fuera ese o de otro fabricante de...
Sí, en principio es lo importante, que Google esta tecnología lo va a sacar como open hardware, por lo cual sería de cualquier fabricante posible. Lo va a sacar libre para que tú, cualquier fabricante, pueda fabricar el bloque concreto. No es una hardware propietario que, digamos, que tiene un enganche propio, como puede ser, por ejemplo, los enganches de esto del Thunderbolt de Apple, que nadie más puede hacer Thunderbolts más que los señores de Apple y los que Apple permita. No, Google lo que va a permitir es, oye, pues yo creo el enganche, y el enganche cualquier fabricante lo puede hacer. Pero esto todavía está muy verde, ¿vale? Pero es un proyecto muy muy interesante, que viene del principio, me parece que era de australiano. El australiano luego en principio lo cogió con Motorola, y cuando Google vendió Motorola se quedó con la división de ARA. Es decir, esa parte vendió lo que son los móviles, pero la parte, digamos, del cubo teléfono, por llamarlo de alguna forma, se lo quedó Google, ya depende de, digamos, de la sección de Android.
Vale, yo no sé si tendría luego el éxito que podamos presuponer, un buen éxito, ¿no? Pero ciertamente sí que suena bien, ¿no?
Sí, suena muy bien. Y he sacado este tema también en parte porque he visto en Yahoo, aunque no he podido confirmarlo en ninguna otra fuente, que se ha empezado a vender en Puerto Rico. O sea, ya está la venta. ¿Por qué Puerto Rico? Ni idea.
Bueno, igual porque es un mercado pequeño y pueden hacer las pruebas ahí.
Sí, yo imagino que lo tienen así como de zona de testeo, ¿vale? Lo introduzco, no sé ni precios, no sé ni nada. Pero se esperaba para finales del 2015 que saliese, los primeros proyectos, y parece que, bueno, que la han adelantado y lo van a servir para... Ya lo están sirviendo, o lo van a vender próximamente en Puerto Rico. Lo que pasa es que ya os digo que me gusta confirmar las noticias de un, dos o tres sitios, y esto solo lo he visto en un sitio, lo cual no lo voy a poner a mano en el fuego, pero oye, tiene una pinta muy buena. El original de estos se llamaba Phoneblox, ¿vale? Es la idea, que el hombre, esto es una historia muy curiosa, era un hombre esos que de repente se le ocurre, claro, pero es como si se te ocurre a mí, no tenemos forma de desarrollar un móvil, ¿no? Pues creó la página web empezó a tener éxito, tanto éxito que se atascaba, vino un tío en hora libre, pues le mejoró la página web. Se fijaron los fabricantes, empezó a juntar dinero, tal, 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 y compraron el producto. Funciona un poquito, como os digo, en bloques. Imaginaos lo que es un Lego, ¿vale?
La idea creo que está clara. O sea, es en bloques y, bueno, pues vas eligiendo los bloques que necesitas. O de algún modo te viene una propuesta inicial y que luego tú puedas alterarla. Y yo creo que la idea es buena. Otra cosa es que cuaje y que los fabricantes estén de acuerdo, etcétera, etcétera. Y que el mercado lo acepte, claro. Porque es como lo que contabas de las Google Glass hace un momento, ¿no? Pues que al final que no han entrado en el mercado es evidente, ¿no? Que mucha gente las tiene, sí, relativamente mucha, pero claro, tú compara contra 1000 habitantes o lo que quieras, en la medida que quieras, cuántos, por ejemplo, cuántos smartphones hay a cuántas Google Glass, y la diferencia es abismal. Claro, que muchos pueden decir que no me la compro porque no hay software para ellas y que tampoco tienen aplicaciones. Bueno, también podría ser, ¿no? Pero
no, bueno, no, la Google Glass tenía varios problemas añadidos. Es decir, primero una batería muy corta.
Ese sí que era un caballo de batalla importante.
Sí.
El problema de la batalla,
muy problemático.
No lo han podido solventar.
No, y eso es tecnológicamente muy, muy problemático. El segundo es que, como persona que llevo gafas prácticamente todo el día, sé que tampoco no es una cosa de la más cómoda del mundo, por lo cual llevar unas gafas, por mucho que sean de Google, te permitan eso, pues tampoco es una cosa cómoda, ¿vale? Ya. Entonces ya tenemos otro problemita. Segundo, ¿qué ventaja añadida frente al smartphone? Pues no sé, muy relativa. Entonces, era un producto, yo creo que un poquito adelantado a su tiempo, ¿vale? Pero
no lo sé, o a su tiempo o a todo, ¿no? Un producto que, sí, que no encaja en el día a día, aunque pueda ser, la idea inicialmente está bien, ¿no? Es decir, bueno, pues que iOS es ese dispositivo y está siempre comunicado, una serie de ventajas y tal, pero claro, no estamos hechos, o por lo menos no nos vamos a hacer a estar pues con ese aparato siempre puesto, etcétera, etcétera. Pues no sé, al final, y la limitación de la batería
es muy importante, eso sí.
Eso todas las personas que lo han probado es lo que me han dicho. Dice, uff, lo de la batería es tremendo, porque es que dura poquísimo, tienes que estar cargándola. Digo, eso sí que ya no es práctico. Entonces ya,
claro,
eso es un problema. Ya tenemos problema con los smartphones. Y mira que tienen batería, con lo cual pues imagínate la que puede ser llevada a los Google Glass. Yo creo que al final, pues sí, igual se acaba en vía muerta, pues con pena, ¿no? Un poco, porque parecía un proyecto pues ilusionante, pero bueno, pues desde luego seguro que Google enseguida saca la chistera y nos saca unos cuantos proyectos más, vamos, así son.
No, Google lo va a aprovechar, o sea, la tecnología que ha desarrollado aquí con esto, la va a aprovechar, no la pierde, por lo cual, y además dentro de X años te vuelve a sacar una Google Glass.
A mí la sensación que me da es que probablemente se reconduzca ese proyecto.
Y además no nos olvidemos que el resto de fabricantes son también de sus gafas inteligentes, y eso lo sé de primera mano, porque las he visto, las he tocado.
Entonces era de primera vista.
Sí, bueno, primero las he tocado y luego me las he puesto.
Ah, muy bien. Claro, entonces sí, de primera mano, está claro.
Y luego, y otros fabricantes ahora no me vienen a la cabeza, pero lo cual es una tecnología que digamos que ha salido al mercado y en principio para quedarse.
Ya.
Entendido. Veo más fácil, digamos, esto de bloques, luego ya se adapta a otro, por ejemplo, a la lavadora o frigorífico, una cosa de estas. Igual eso lo veo un poquito más difícil, pero la idea la veo más fácil de establecerlo. Es menos radical, si queréis, y las cosas que son más radicales son más fáciles de ponerlas. Entonces esto sí que lo veo de una forma muy interesante. Al fin y al cabo es convertir todo en módulos que se intercomuniquen, por lo cual, oye, perfecto. A ver cómo termina, a ver si hay más noticias. Y
bueno, pues estaremos atentos, ¿no? A todo lo que va a surgir.
Pondremos también el enlace a la página de ARA. Bueno, más bien a la Wikipedia, porque la página de ARA no es que esté precisamente muy completa. Pero para que le peguéis un vistazo.
Pues estupendo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la sección. Lo dejamos así para la próxima semana. Y como siempre, Morta, recuérdanos, refrescanos cuál es la dirección de correo a la que todos los oyentes pueden escribir para comentarte cualquier duda, cualquier inquietud que tengan y que sea contenido de esta sección.
f1@enredando.es.
Y por supuesto también a través de nuestro portal, de nuestra página web, www.enredando.net. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos con más contenidos. Ahora es el momento de recibir, como siempre, con ilusión y los brazos abiertos, a Miquel Carmona. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Uy, qué recibimiento, estoy encantado. Esto sí que es... Que traten a un colaborador, pero con cariño, de verdad.
Bueno, no te vayas acostumbrando, que lo mismo que te digo ¿cómo era la canción de Sabina? Lo mismo que te digo una co, te digo la o.
Te digo la o, ¿no? Como te digo una co, te digo la o.
Ahí está.
Ay. Con lo bien que habías quedado y ahora ya más. Ay. Bueno. Ese disgusto tengo, madre
mía.
Es
que pensáis que siempre va a ser, pues eso, el cariño y la armonía. Y esto puede cambiar, claro que sí. Muy bien, ¿qué nos vas a contar de software libre?
Bueno, pues en primer lugar tenemos una participación a través del foro de Enredando, en www.enredando.net. Nos han dejado un comentario y bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, eso es. Uh-huh. En este comentario, Maki, en el foro de Enredando, en el foro de software libre, GNU Linux, Maki nos dice lo siguiente: el tema del mensaje es recuperar partición fundida por DD.
¿Perdón?
Recuperar partición fundida por DD.
¿Eso
DD es un comando?
Nos ha explicado en lenguaje coloquial.
Sí, bueno, ha utilizado un comando para grabar una SD. Bueno, vamos a leer un poquito el mensaje.
Sí, mejor, yo creo
que
sí.
Maki, dice Maki, hay que difícil es hacer esto desde el móvil, lo está haciendo desde un móvil, por lo visto. Dice, bueno, pues nada, que al intentar grabar una SD para una Raspberry desde Linux, como siempre complicando la cosa, entre paréntesis lo pone eso, como siempre complicando la cosa, podía usar el comando DD. Vale, lo usé, pero elegí mal la partición y me he cargado el home, esa es la partición home, lo tiene una partición y se ha cargado esa partición. Y pregunta, ¿hay alguna manera de recuperar los 300 gigas de cosas que tenía? Eso sin tener que tirar de la copia de seguridad, que me da pereza. Saludos. Pone un postdata, perdonar los posibles errores, intentaré revisarlos, pero no me gusta escribir tanto con el móvil. Soy más de... Y ahí se queda.
Se le acabó la batería.
Se le acabó la batería del móvil, o no sé. O la pantalla, ya no tenía más sitio donde escribir y...
Bueno, en cualquier caso, que ha querido... Tenía un equipo con Linux, entonces lo que quería era grabar una imagen con DD, con el comando para copiar una imagen a una tarjeta en este caso.
Y ha utilizado mal el comando, por lo visto.
No, el comando lo ha utilizado bien. Lo que ha puesto es mal la partición donde tenía que ir, o la zona donde quería copiarlo.
Es lo que ha hecho, ha utilizado mal el comando. O sea, el comando lo ha dirigido bien, pero lo ha escrito mal.
Eso es diferente. El comando no lo ha utilizado mal porque el comando se ha ejecutado bien y no ha dado ningún error y lo ha hecho. Otra cosa es que lo que ha hecho no es lo que él quiere. O sea, que vamos
porque no ha dado los parámetros necesarios.
Exacto, pero el comando ha funcionado muy bien.
Es maravilloso, se ha cargado directamente.
Bueno, pues eso sería, pues en el mundo Windows, como si queremos escribir una tarjeta SD y nos equivocamos y lo acabamos sobreescribiendo el disco C.
Y escribimos formato de dos puntos.
Mira, para que nos vayamos haciendo la idea.
Sí.
Muy bien. ¿Tiene alguna solución?
Mortanauta, nuestro compañero que acaba de marchar hace un momentito, le he contestado que si tiene una copia de seguridad, le dice, yo tiraría de la copia más que de nada porque lo que recuperes puede tener alguna parte corrupta y obviamente no te vas a poner a revisar los 300 gigas. Pero respondiendo a tu consulta, TestDist viene por defecto en algunas distribuciones, por lo que supongo que será bueno, y le da una página en la que hablan de TestDist, pero en inglés. Y dice, bueno, pero te dejo también alguno más, le manda otra página en la que hablan de, bueno, los mejores programas para la recuperación de archivos en GNU Linux. A mí me llamó la atención el TestDist, y lo que pasa es que yo encontré una información en castellano en la Wikipedia, y como creo que de este tema no he hablado en ninguna ocasión, voy a aprovechar que este mensaje pues para hablar un poquito de qué consiste esta utilidad llamada TestDisk.
Adelante.
Sí, vamos a ver. Yendo a la página de la Wikipedia, voy a redireccionar al principio. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/TestDisk, TESTD SK. Por supuesto, este enlace va a ir a las notas del programa para que cualquiera con un simple clic pueda acceder a este texto, a esta información, en la que dicen que pues, TestDisk es una utilidad para la recuperación de datos con licencia de software libre, que fue desarrollado principalmente para ayudar a recuperar datos perdidos en particiones y para reparar discos de arranque, problemas causados por software defectuoso, algunos tipos de virus o errores humanos como por ejemplo borrar la tabla de operaciones o un error como el que le ha podido pasar a Mac en esta ocasión, ¿no? Uh-huh. TestDisk puede ser usado para obtener información detallada de un disco corrupto, la cual puede ser enviada a un técnico para un análisis más detallado. Los sistemas operativos que soportan esta, que son, están soportados por esta herramienta, son tanto dos, sistema Windows, tanto NT, 2000, XP, 2003, Vista y Windows 7, GNU Linux a partir del kernel 2.4, FreeBSD, NetBSD y OpenBSD, el sistema Sun OS, el de Sun Microsystem, también el sistema de Apple, macOS, y también el de IBM, el OS2, de forma no oficial. Este no está soportado de forma oficial.
Bueno, lo difícil será encontrar uno, o sea que tampoco hay mucho problema con el OS2.
También es verdad. Bueno, los tipos de tabla de particiones soportados son el de Apple Partition Map, la tabla de particiones GUID, el PC Intel MRB, que es la típica de que usted dice a Windows normalmente, y el sistema de particiones, de tabla de particiones de Solaris, y el sistema Xbox de tabla de partición, también llamado de esta manera, ¿no? La recuperación de particiones, vamos a hablar un poquito de la recuperación. TestDisk consulta al BIOS del sistema operativo, a la BIOS, para encontrar los dispositivos de almacenamiento, discos duros, tarjetas de memoria, etcétera, y también sus características, dirección lógica de los bloques, tamaño, geometría, etcétera. TestDisk puede recuperar particiones borradas, o sea que en este caso es una herramienta que le serviría para lo que quiere hacer Mackie, reconstruir tablas de particiones o reescribir también el MBR, el Master Boot Record, que es el sector de arranque del disco duro. TestDisk hace un chequeo rápido de la estructura del disco y la compara con la tabla de particiones para corregir errores de entrada. Y a continuación, pues busca las particiones perdidas en varios sistemas de archivos, como pueden ser el sistema de archivos BOS, el sistema de archivos de BSD, los de Windows también, tanto de DOS como de Windows, FAT12, FAT16, más FAT32. FAT12, si no recuerdo mal, es el de los disquetes, los antiguos disquetes, si no recuerdo mal. También el SFAT, que sería otro de Windows, NTFS, por supuesto, que es otro sistema de Windows. Luego están los de GNU Linux también, S2, S3, S4, también en sistemas RAID, o sea, de varios discos duros que funcionan en paralelo, y bueno, y algunos otros más, tienen unos cuantos, la verdad. Y bueno, sin embargo, pues el sistema no va a detectar automáticamente qué tipo de partición era la que había en el disco, sino que tenemos que ser nosotros los que sepamos que lo que nos hemos cargado es una partición, es 4, es 3 o es 2, o una partición de Windows en NTFS, y tenemos que decírselo a la aplicación para que podamos recuperar esa información, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Y bueno, pues hay varios datos más sobre esta herramienta TestDisk en la Wikipedia, como he comentado ya. El artículo completo es yo he dado unas pocas pinceladas, pues para que tenga interés en el tema, pues que vaya a esta página que he comentado al principio, en la Wikipedia TestDisk, y que cuyo enlace va a ir a las notas del programa, y que puede ir ahí ver con todo detalle pues cómo funciona la herramienta y qué posibilidades tiene. Uh-huh. Y a Maki, pues la información que le ha dado Morta está muy bien, es muy buena, pero las páginas en las que se dirige, en concreto la de TestDisk, estaba en inglés. Y yo la información que he encontrado en la Wikipedia en castellano, pues creo que es pues más fácil de entender. Si no tiene Maki problemas con el inglés, pues la información de Morta Natal le servía. Pero bueno, para los que nos cuesta un poquito más el inglés, pues yo creo que es mejor buscar información en castellano.
Muy bien, bueno, pues estupendo la información que has dado, y además muy completa, porque no solo sirve para particiones del mundo Linux, sino que también para entorno Windows sirve.
Sí, incluso para el entorno Mac también, ¿eh?
Bueno, pues ahí para está. Sí. Ahí está esa herramienta que seguro que a más de uno le puede venir bien, y lo está recordando, lo está anotando en algún sitio por si algún día pues fastidia, se chafa alguna partición, poder tratar de recuperarla. Una herramienta interesante para poderla probar. Uh-huh. Muy bien, ¿qué más asuntos tienes para hoy, Miquel?
Bueno, pues un tema que a ti te va a encantar, es un tema fabuloso, sensacional. Tenemos nueva versión de Firefox. La número 35 ya.
¿Dónde está la gracia?
Bueno, pues las novedades, vamos a hablar de las novedades, esa es la gracia precisamente.
Por favor.
Ya tenemos la última versión de Firefox, el navegador de Mozilla. Esta nueva versión pues no trae tantos cambios como la versión anterior, que bueno, uno de los cambios principales de la versión anterior es que abandonó al buscador Google como buscador por defecto para elegir a Yahoo, pero bueno, también tiene algunas cosas interesantes, algunas nuevas características interesantes, ¿no? En Firefox 35 vamos a encontrar mejoras en la herramienta Hello, que para la gente que no la conozca es un servicio de videollamadas basado en estándares WebRTC, bueno, con el que Mozilla pues piensa competir con Hangouts y Skype. En esta actualización se ha añadido un modelo de conversación basado en salas, es decir, podemos darles un nombre a los chats que queremos y mantenerlos, y de esta forma pues los participantes tienen un enlace del chat que pueden usar de nuevo. Otra de las novedades que nos trae Firefox 35 es un enlace al Firefox Marketplace, la tienda de aplicaciones de Mozilla, en el menú de herramientas, y también como un botón adicional en la barra de herramientas. Particularmente pues esta novedad es interesante, ya que Mozilla necesita hacer una mayor publicidad de su marketplace, de su tienda de aplicaciones, o tomar acciones que le acerquen más a los usuarios. Hay mucha gente que, aparte de los complementos de Firefox, no sabe aún que también dispone de las Firefox apps, de las aplicaciones de Firefox, de la misma manera que tenemos por ejemplo en Chrome. Son aplicaciones que se integran en el escritorio, que tienen su propia ventana y que, si se lo permitimos, también funcionan offline, también sin estar conectados a internet funcionarían. Entre otras novedades pues vemos que Mozilla ha implementado soporte nativo para el protocolo H.264, el protocolo que utilizan los ficheros MP4 para macOS, es Snow Leopard, y bueno, la versión 10.6 y otras posteriores, mediante APIs nativas, se ha mejorado la interfaz de búsqueda y se han añadido más idiomas. El manejo de estilos dinámicos ha cambiado para aumentar la capacidad de respuesta, y también se ha implementado en la HTTP Public Pinning Station, con el fin de mejorar la autentificación de conexiones cifradas. También el visor de PDFs ha sido actualizado y se han activado los filtros CSS por defecto, y también se ha añadido soporte para la CSS Font Loading API. Otro de los de las novedades que podemos destacar, además se me ha sorprendido porque es un icono que me ha aparecido en el navegador, es un botón para compartir contenidos en redes sociales. Esto en la versión anterior no aparecía, por defecto está vacío, con lo que hay que añadir lo que se quiera pues entre los servicios disponibles, si se quiere, y bueno, y si no pues podemos abandonar este botón en la caja de herramientas y listo. Por el momento soporta Facebook, Twitter, Google Plus, Gmail, LinkedIn, Tumblr, Delicious, Pocket y otros cuantos más, algunos para compartir redes sociales y otros con funciones que añaden a la barra lateral, por ejemplo, para mostrar los marcadores de Delicious o los marcadores de Pocket, aunque se instala como extensión independiente, y las notificaciones, de las que todavía no hay ejemplo. En cuanto a la barra lateral, unas versiones atrás Firefox incluyó un botón para tales para hacer estas cosas, ¿no? Para el que quiera y no conozca el navegador Mozilla, pues de Firefox, el navegador de Mozilla, la página de Mozilla es www.mozilla.org, con Z y con doble L, y ahí tenemos un botoncito en la parte, bueno, un recuadro en la parte de la izquierda que pone pues Firefox, la elección de la independencia, y pulsando ahí pues tenemos otro botón que pone descarga Firefox también. En varios sitios tenemos la posibilidad de ir directamente al navegador Firefox y descargarlo y utilizarlo. Y si utilizamos GNU Linux, pues en nuestro repositorio de paquetes buscamos Firefox y ahí tenemos la posibilidad de descargarnos y esta versión número 35 de Firefox, que ha salido pues recientemente. ¿Qué te parece? ¿Te parece muchas novedades? ¿Has visto?
Bueno, espectacular.
Espectacular, ¿no?
¿Cómo va la cuestión en cuanto al reparto del mercado de los navegadores? ¿Sabes? ¿Tienes alguna noticia?
Pues no tengo ahora mismo los datos de cómo van estas cosas.
La última información así que recuerda, yo creo que estaba el asunto ya bastante equilibrado.
Estaban bastante igualados, pero creo que en primer lugar, si no recuerdo mal, andaba el navegador de Google, el Chrome.
No, yo creo que estaba Internet Explorer todavía, pero por los pelos.
Yo creo que ya ha dejado el primer lugar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. Tampoco te puedo poner la mano en el fuego, pero sí me
suena. Yo creo que estaban... Yo creo que no, estaban no, no, ordenadamente Internet Explorer, Firefox y Chrome, pero vamos, que con muy poca separación entre ellos.
Muy poca diferencia.
Muy poca diferencia, sí.
Pues si tienen tan poca diferencia, en cualquier momento pueden bailar.
Sí, por eso. Es una que andaba muy empatados. Estaba la cosa ya muy repartida. Muy bien. Bueno, pues algún asuntito más, lo dejamos así.
Yo creo que lo podemos dejar así para la semana que viene ya.
Venga, pues concluimos así la sección dedicada al mundo del software libre. Miquel vuelve la próxima semana, pero durante los 7 días que nos separan puedes ponerte en contacto con él y proponerle cualquier asunto que quieras sobre software libre. Además, le puedes proponer cualquier asunto que te interese. Es decir, si quieres comenzar en el mundo del software libre, también esa consulta puede ser adecuada y desde luego pues será atendida muy bien, ¿no?
Como por supuesto que sí.
Y esas preguntas pues sí que son interesantes. Aunque hablemos, o en este caso, en este programa, ya ha hablado Miquel de asuntos ya un poquito más técnicos, un poquito más avanzados. Por supuesto que también las consultas de nivel básico, nivel cero, son bien recibidas, aunque sea tan básica como qué necesito para poder tener Linux en casa. Tan sencilla también puede dar pie a los comentarios y ese tipo de consultas, que además son bastante recurrentes por aquello que ya no sería la primera vez que lo hablamos, ¿verdad?
Sí, sí.
Esas cuestiones que parecen tan elementales, pero que de vez en cuando pues está muy bien el poderlas recordar. Eso es. Bueno, pues Miquel, recuérdanos, nunca mejor dicho, la dirección de correo electrónico de esta sección.
sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto a través del foro, como bien ha comentado Miquel, en nuestra página web www.enredando.net. Muchas gracias, Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Los minutos finales los dedicamos a precisamente hablar de las noticias. Comenzamos hablando de WhatsApp en PC. En primer lugar, tienes que tener la aplicación instalada. Efectivamente, confirmado que únicamente se puede desde el sistema operativo Android, con lo cual tienes la aplicación, la actualizas a la última versión y lo siguiente que tienes que hacer ya es acudir a la siguiente web. web.whatsapp.com, en vez de las tres W, lo sustituyes por la palabra web, www. Y en esa pantalla te mostrará un QR code, un BIDI, un código bidireccional, un BIDI. Con ello, una vez que tengas la aplicación en la mano, sacas el teléfono y vas en la aplicación en el menú o en la opción que pone web de WhatsApp. Te sale el lector de ese BIDI, lo acercas a la pantalla, automáticamente se sincroniza y ya lo tienes todo en marcha. Eso sí, desde el navegador Chrome, exclusivamente el navegador Chrome, Google Chrome. Nintendo ha anunciado que cerrará el Club Nintendo el 1 de abril, tras 25 años de historia. Va a cerrar este programa de fidelización y desde el 20 de abril los usuarios no podrán registrar productos digitales descargados de la eShop de Nintendo, desde la tienda electrónica. Si el usuario quiere comprar, de todos modos, tiene que tener en cuenta que ya no aparecerá en el apartado My Registered Games y Systems, o sea que no podrás registrar los programas. Cerrará definitivamente en septiembre y a partir de ese momento los usuarios no podrán acceder a sus cuentas ni canjear sus estrellas. No obstante, Nintendo ya ha prometido que va a reemplazar este Club Nintendo por otro programa de fidelización que llegará antes de final de este 2015. Y otro de los productos que va a llegar es el Ascend G7 de Huawei. Llegará a España en febrero, con la coincidencia del Mobile World Congress, por un precio de 299 euros. La llegada de este terminal con 5 pulgadas y medio de pantalla, por un precio de en torno a los 300 euros, y que desde luego Huawei ya lo ha puesto, ya lo ha comentado, ya lo ha presentado, y lo ha nombrado al menos, y podremos tenerlo en la mano ya en tan solo unas semanas. Algo que nunca se había visto, la ministra de Australia perdió un pendiente y ha pedido ayuda a través de Twitter. Desde luego algo singular. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia ha pedido a los ciudadanos de su país algo, desde luego, fuera de lo común o por lo menos sorprendente. Y es que a través de Twitter lo que quiere es conseguir uno de los pendientes que perdió durante una de las entrevistas en televisión que concedió cerca del Martin Place de Sydney. Bueno, pues lo que quiere es pedir a los internautas a ver si alguien le encuentra su pendiente. Y terminamos con un estudio que dice que las mujeres que utilizan Twitter, Facebook o Instagram están menos estresadas. Un estudio de Pew Research ha demostrado que las mujeres que tuitean varias veces al día envían o reciben 25 emails en ese lapso de tiempo o comparten al menos dos fotografías a través de sus teléfonos experimentan menos estrés que las que no hacen uso de esas tecnologías. Es según un estudio, y un 21% de ellas están menos estresadas de media respecto a sus congéneres menos tecnológicos. El estudio también recoge las noticias que más entristecen y afectan a mujeres y hombres cuando se enteran a través de las redes sociales. Las mujeres sufren más cuando saben la muerte de un ser querido o de sus amigos a través de las novedades, y en el caso de los hombres lo que más les afecta es saber que algún amigo ha sido despedido. Terminamos, concluye aquí esta edición de Enredando. Volvemos la semana que viene y ya sabes que de mientras podéis conectar con nosotros en www.enredando.net. Ha sido un placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de radio. La programación continúa. Muchísimas gracias.